Estados Unidos anuncia tercera ronda de sanciones contra funcionarios y entidades militares cubanas por la represión del 11 de julio. La CIDH manifiesta preocupación por las numerosas denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías del debido proceso contra los manifestantes. Decenas de cubanos y otras nacionalidades se congregan frente a la misión cubana en Nueva York y la ONU para protestar contra la represión en Cuba. Cuba supera el 500,000 de contagios a propósito por COVID. 1,312 casos se registran en las últimas 24 horas junto a 85 muertes. Cuba sigue vigilando el avance de la tormenta tropical Fred sobre la costa norte de la isla camino hacia la Florida. Estados Unidos envía 3,000 soldados a Afganistán para apoyar la evacuación del personal diplomático, civiles y afiliados ante el avance de los talibanes hacia Kabul. Arranca en México nueva ronda de diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta, la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Efraín García. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una tercera ronda de sanciones contra funcionarios y entidades militares de Cuba por la represión contra las protestas ciudadanas del pasado 11 de julio. En Washington, informa Michelle Sagué.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó al jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior, Romarico Vidal Sotomayor García, y al jefe de la Dirección Política de la Policía Nacional Revolucionaria, Pedro Orlando Martínez Fernández, así como a las tropas de prevención del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Fueron sancionados de conformidad con la orden ejecutiva que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de delitos graves de abusos de derechos humanos y la corrupción. En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que desde el comienzo de las protestas en julio en Cuba, el régimen cubano ha enviado a las fuerzas de seguridad a reprimir a los manifestantes pacíficos, desplegando unidades tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Señaló que durante las protestas recientes se desplegaron soldados de las tropas de prevención y en un caso participaron en un enfrentamiento violento con un manifestante. Sotomayor y Martínez fueron designados por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre directa o indirectamente del MININT, organismo que fue designado previamente por la OFAC el 15 de enero de este año por ser responsable o cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos. Las tropas de prevención fueron designadas por ser propiedad o estar bajo el control o por haber actuado o pretendido actuar para o en representación directa o indirecta de Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que fue designado previamente por la OFAC el 22 de julio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A su turno, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó este viernes las sanciones de Estados Unidos a estos funcionarios por su papel en la represión de las protestas del 11 de julio contra el gobierno. Rodríguez calificó en Twitter de oportunistas las medidas del Departamento del Tesoro contra el jefe del directorio político de la Policía Nacional Revolucionaria, Pedro Martínez, y su par del MININT, Romarico Sotomayor. Es la tercera vez que Washington sanciona a funcionarios cubanos por las manifestaciones del mes pasado, tras las que el presidente Joe Biden ha endurecido su política hacia Cuba. Son las 10:04, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, y dos de sus relatorías especiales han manifestado preocupación por las numerosas denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías mínimas del debido proceso contra quienes participaron en las protestas de ese día en Cuba. En un comunicado, la CIDH y sus relatorías especiales para la libertad de expresión y para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales llamaron al Estado cubano a cesar la represión, garantizar el debido proceso y ofrecer un trato digno a los detenidos. La entidad dijo que ha recibido reportes sobre detenciones arbitrarias sin comunicación, malos tratos a personas detenidas y juicios sumarios, que no observan las garantías mínimas del debido proceso. La comisión señala que también ha recibido información sobre personas cuyo paradero se desconocería, unas 10, y 10 adolescentes que estarían detenidos. A su turno, la ONG Artículo 19 ha pedido al régimen de La Habana cesar su ofensiva contra los manifestantes del 11 de julio y los periodistas independientes. Desde su oficina de Centroamérica y el Caribe, la oficial del programa Claudia Ordóñez.
La Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 documentó la agresión contra 15 periodistas en el contexto de las protestas del 11 de julio. Ese día se realizaron protestas masivas en más de 50 localidades, ante lo cual las autoridades realizaron un operativo represivo que dejó como saldo 800 personas detenidas, desaparecidas, según el conteo que realizó la organización Cubalex. De estos 15 periodistas, 6 hombres y 3 mujeres fueron detenidas y después de ser liberadas, le siguió una imposición de un esquema de arresto domiciliario para evitar que volvieran a salir a las calles a cubrir las protestas. Este es el caso, por ejemplo, de Camila Costa Rodríguez, Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño, Orelvis Cabrera, Ney Ferragú, quien se encuentran sujetos bajo proceso acusados de desorden público, y en el caso de Camila Costa también está acusada por instigación a delinquir. Todos ellos y ellas se encuentran bajo arresto domiciliario, con excepción de Orelvis Cabrera, periodista de Cubanet, quien se encuentra a un detenido. Ante esta situación es indispensable que el Estado cubano garantice el ejercicio del periodismo libre e independiente y proteja de toda amenaza a las y los periodistas para el ejercicio de su labor.
Cubanos, cubanoamericanos y personas de otras nacionalidades se unieron ayer frente a la misión de Cuba en Nueva York para protestar contra la represión en Cuba. Carmen María Rodríguez informa.
Durante la vigilia de los jueves frente a la misión de Cuba, Reiner Montalbán se ha reunido con otras personas nacidas fuera de Cuba. Reiner Montalbán es de Camagüey y no se olvida de aquella ciudad, aquellos amigos y su familia que hicieron de Cuba su país y ahora han tenido que dejarlo por los motivos que han llevado a más de 2 millones de cubanos a vivir fuera de la isla. Reiner Montalbán, háblanos de tu cometido aquí en la vigilia.
Bueno, primero que todo, todo lo que ha sucedido en Cuba desde julio 11 me tomó del lado acá en New York City. Yo ahora mismo vivo en Miami, pero como todo esto pasó estando acá en New York, me uní al momento que pasó, me uní al grupo de cubanos que se encuentra acá en New York y a los que no son cubanos también que se han unido como venezolanos y de otras nacionalidades. Y honestamente la razón primordial por la que estoy acá es porque queremos la libertad para Cuba, ya sea de una manera u otra. Estamos en apoyo completo a esos cubanos que se lanzaron a las calles, solamente expresando el deseo que tienen de la libertad para Cuba. Ellos lo hicieron pacíficamente, ellos no se metieron con nadie, al contrario, lo único que recibieron en respuesta fue el repudio por parte de la policía. Queremos libertad para que el pueblo cubano pueda elegir a sus líderes, queremos libertad para que el pueblo cubano tenga acceso a una mejor educación, mejor salud.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Cuba superó el 500,000 de casos de COVID, según el reporte divulgado por el Ministerio de Salud Pública. El informe oficial dice que el 12 de agosto se registraron 8,312 nuevos casos, lo que eleva a 500,216 el total de contagios registrados. En la jornada murieron 85 personas, por lo que el país acumula 3,842 fallecimientos. Permanecían ingresados más de 95,000 pacientes, de ellos 44,031 confirmados activos. La Habana reportó el mayor número de casos nuevos con 1,321. Y es que los cubanos continúan sufriendo una crisis para enfrentar este rebrote del COVID que afecta a toda la isla. Tomás Cardoso informa.
Sigue la falta de transparencia de las autoridades con el número de fallecidos y el total de personas contagiadas con el COVID-19 en Cuba. Y ya el faltante de PCRs es total, informaron cubanos desde la isla. Está fuera de control la situación del COVID en el municipio de Mayarí, en Holguín, reporta el comunicador Osmel Ramírez Álvarez.
Todo el mundo enfermo. Eso ha traído consigo un repunte de muertos en Mayarí. En los primeros 3 días de esta semana murieron 24 personas, de ellos declaradamente por la emisora local de coronavirus, porque ya tenían los síntomas. Uno solo ha sido reportado por el informe de Durán. Hay un problema con los féretros, porque al morir tanta gente junta, entonces las personas sin medicamentos, se está usando mucho el té de guayaba y de limón.
En Cienfuegos hay médicos que ya han renunciado por las pésimas condiciones de trabajo para enfrentar la pandemia, concluye el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
Dentro del sector sector médico hay una indignación tremenda. Son ellos los que tienen que darle la cara diariamente a la población para explicar por qué no pueden ponerle un tratamiento porque no tienen la medicina mínima.
Las cifras que están reportando oficialmente de fallecidos en matanzas no corresponden a la realidad, asegura la activista Ania Zamora.
No hay que rápido, siguen las mentiras, la falta de medicamentos, siguen los muertos, muchos muertos y no dan las cifras.
Varios pacientes en el Hospital Provincial Antonio Loaiza Siraola en Ciudad de Ávila fallecieron este miércoles porque se agotó el oxígeno disponible, informa desde Morón, Dairis González Ravelo.
Hoy nuestro parte de aquí, por lo que vemos en una página que tenemos acá, que ponen fotos de las personas fallecidas, en Morón hubo 6 personas.
Anderlá Guerra Blanco, comunicador independiente, expresa que ya no se puede ocultar el caos en Guantánamo con el COVID-19.
La ciudad de Guantánamo tiene una situación verdaderamente alarmante. Es que son tantos los muertos que es imposible, por mucho que se quiera esconder la situación que tiene Guantánamo en este momento.
Desde Nuevitas, en Camagüey, el residente Olainis Tejeda señala que no hay ningún recurso para enfrentar la pandemia.
Por la televisión local Nueva Visión se reportaron 9 fallecidos.
Y desde Holguín, las autoridades decidieron instalar un hospital de emergencia en las cercanías de la terminal de ómnibus provinciales. Destaca el activista Ramón Zamora.
Continuamos sin medicamentos, sin PCR incluso. Los hospitales se mantienen colapsados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Médicos cubanos lamentan las declaraciones de un alto funcionario del régimen en relación a la crisis de salud que enfrenta Cuba. Ibet Pacheco.
Médicos cubanos manifiestan su indignación tras ser señalados por el primer ministro Manuel Marrero de ser los culpables del descontento popular ante la crisis sanitaria que enfrenta el país. Al respecto, esto fue lo que dijo a Radio Martí el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, quien tuvo que abandonar su carrera por criticar al sistema político y de salud en la isla.
El señor Marrero no tiene ni idea de las carencias que enfrentan los médicos a la hora de realizar cualquier procedimiento, cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de atención que quieran darle a un paciente. Es muy fácil hablar detrás de un buró con aire acondicionado y dejar que sea otro quien reciba los palos por las culpas que ellos mismos han tenido cuando han permitido que la pandemia, primeramente entrase al país, priorizando primero la economía que la salud del pueblo de Cuba. Y ahora, por supuesto, no tienen en dónde descargar las culpas y deciden descargarlas en quienes dan la cara a la situación. Porque realmente quienes están en primera línea de combate contra la pandemia son los médicos, no son los ministros.
También desde Holguín, el médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí que las declaraciones del primer ministro cubano son lamentables y desatinadas.
Es muy lamentable y muy desatinada esas declaraciones de Marrero, que él se olvida del sacrificio de tantas personas que casi sin protección, sin recursos, están ofreciendo servicio durante largas jornadas, exponiendo su vida. El número de fallecidos dentro de los médicos es muy alto. Es una falta de respeto a esas personas que han enfrentado su vida, tomando medidas que tienen más un carácter político que realmente científico. Ahí es donde estriba el peligro y nosotros lo hemos alertado también, y es una manera de enfrentar cubano contra cubano.
En opinión del doctor Cardet, estas declaraciones del primer ministro cubano tienen un marcado propósito.
Al no señalar las verdaderas razones, las verdaderas causas del quiebre del sistema de salud, donde estriban los problemas, y no tomar las medidas que de verdad hacen falta para paliar la grave situación de todo este caos impuesto por la inoperancia del rey.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La depresión tropical Fred avanza hacia Florida y, de acuerdo con los expertos, podría fortalecerse antes de llegar a suelo estadounidense. Alonso Castillo.
La depresión tropical Fred sigue cabalgando hacia el estado de la Florida. Las principales amenazas, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, son fuertes aguaceros e inundaciones que podrían ocurrir a partir del viernes y permanecer hasta el lunes.
Lámparas de emergencia para la electricidad, baterías para los celulares y tengo una maleta de emergencia con documentos importantes, impermeable, casa de campaña, todo eso de que si hay que salir, vámonos.
En los últimos días, los vientos y las potentes lluvias de Fred han ocasionado inundaciones, caídas de árboles y cortes al suministro eléctrico de cientos de miles de personas en República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Cuba, por lo que la expectativa ante la llegada de la tormenta a Florida se intensifica.
Me preparo con una lámpara para la luz, agua,
y normalmente no me gusta salir.
Según el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, el fenómeno meteorológico podría descargar entre 7 y 15 centímetros de lluvia sobre Los Cayos, el sur y centro del estado de la Florida. Los aguaceros también podrían provocar inundaciones en áreas urbanas, arroyos y ríos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
A las 10:15, hablando de noticias de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación de Nicolás Maduro, ha dicho esta tarde, en el inicio de las negociaciones en México, que espera puedan llegar a un acuerdo sin ningún tipo de injerencia. Gerardo Blay, por su parte, representante de la oposición venezolana, dirigida por el presidente interino Juan Guaidó, destacó que se está consolidando en México la segunda etapa de este proceso de un diálogo para encontrar una solución ante la crisis política, económica y social que vive Venezuela.
Para tratar de invocar la voz de cada mujer de Venezuela, de cada hombre, de cada niña, de cada niño que son nuestro futuro, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nuestras libertadoras y libertadores, para venir aquí, en primer lugar, a dar gracias a dos países solidarios, acompañantes, presentes, audaces y trabajadores. Queremos agradecer, en primer lugar, a nuestros anfitriones, que hacen gala de una manera de hacer diplomacia que garantiza el respeto al derecho de los demás, que garantiza el derecho a la soberanía, que garantiza el derecho a la autodeterminación.
Hoy, aquí y ahora, comienza un proceso trascendente, importante e integral, que debe obligarnos a acordarnos. Hoy, aquí y ahora, toda nuestra delegación comenzará el trabajo incansable y comprometido de hacer que esta negociación funcione. Hoy, aquí y ahora, expresamos que venimos a buscar acuerdos en todos los temas que vamos a tratar. Hoy, aquí y ahora, manifestamos públicamente que toda nuestra delegación y todos aquellos a los que representamos unidos en la Plataforma Unitaria de Venezuela, tenemos el compromiso irrenunciable de trabajar todo lo que haga falta para lo que logremos un acuerdo integral que le dé a nuestro pueblo un pacto de convivencia democrática de largo alcance en el tiempo y de profundos cambios en su contenido.
Son las 10:18 en noticias de los Estados Unidos. Se enviarán tropas a Afganistán que ya comenzaron a salir dentro de 24 a 48 horas, dijo el presidente Biden, para apoyar la evacuación de personal diplomático, civiles y aliados, así como reforzar la seguridad del aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán, informa Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden ordenó la reducción del personal civil en la embajada de Estados Unidos en Kabul y la aceleración de la evacuación de personal diplomático y solicitantes afganos de visas especiales de inmigrantes. Y en ese marco, la Secretaría de Defensa y el Departamento de Estado coordinan las acciones para, al mismo tiempo, brindar seguridad al aeropuerto de Kabul. Todo esto en medio de un avance de los talibanes que parece imparable y que ha puesto al país al borde de un rebrote de violencia. El portavoz del Pentágono, John Kirby, detalló las acciones en conferencia de prensa.
Serán tres batallones que se encuentran actualmente en el área. Dos de ellos pertenecen a los Marines de Estados Unidos y otro es del ejército estadounidense y se trasladarán dentro de las próximas 24 o 48 horas.
En tanto, Ned Price, vocero del Departamento de Estado, también en conferencia de prensa, dijo que los secretarios de Estado y de Defensa, Anthony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, sostuvieron un diálogo telefónico con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, para determinar detalles de esta operación. Las reuniones que involucran a varios países de la región con un par de objetivos en mente. El primero es presionar para una reducción de la violencia y un alto al fuego. Y el segundo objetivo es dejar en claro que los gobiernos que están presentes allí, en Doha, no reconocerán a ninguna entidad ni a ninguna fuerza que pretenda tomar el control de Afganistán por la fuerza y con violencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El principal asesor de la Casa Blanca en materia de epidemiología, el doctor Anthony Fauci, dijo que más niños se van a infectar de COVID-19 por la propagación de la variante Delta. Desde Washington, Tony Cano amplía.
Habrá más niños infectados con el coronavirus a medida que se extiende por el país la variante Delta, que es más contagiosa, declaró este jueves el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos.
The Delta variant is much more highly transmissible.
Cuantitativamente se verán más niños en hospitales, agregó el funcionario, quien indicó que al menos 117 países en el mundo se enfrentan con la variante Delta. Sin embargo, no está claro si esta cepa provoca enfermedades más severas en los niños, expresó Fauci.
More children.
We do know how to keep our children safe.
La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, indicó que la mejor forma para proteger a los pequeños no elegibles para ser vacunados es que sus padres sí estén vacunados, indica la agencia de noticias AP. Los CDC también estudian el llamado COVID prolongado en menores. Los primeros datos señalan que los síntomas persistentes todavía no son tan prevalentes en niños como lo son en adultos, pero Walensky dijo que se necesitan más estudios.
Regarding the severity of illness,
Fauci también señaló que eventualmente se recomendará una vacuna de refuerzo para las personas con sistemas inmunes debilitados. Los sistemas inmunes comprometidos suceden por varias causas, como trasplantes de órganos, cáncer u otros padecimientos. Cualquier autorización para una vacuna de refuerzo podría hacerla la Administración Federal de Medicamentos, FDA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos va a ampliar un sistema digital de registro de asilo con la esperanza de que los migrantes lo puedan hacer a distancia. Es lo que ha afirmado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Nos amplía desde Washington sobre esta noticia, Michelle Sagué.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, habló con periodistas el jueves después de reunirse con el personal de la patrulla fronteriza cerca de la frontera sur del estado de Texas. Mayorkas reconoció un aumento en los cruces fronterizos ilegales y dijo que la situación en la frontera es uno de los desafíos más difíciles que enfrenta la administración Biden.
It is complicated, changing, and involves...
Él dice que es complicado, cambiante e involucra a personas vulnerables en un momento de una pandemia mundial. Él dice que se encuentran con un número sin precedentes de migrantes entre los puertos de entrada en la frontera sur. Mayorkas añadió que Estados Unidos ampliará un sistema de registro de asilo en línea con la esperanza de que los migrantes lo soliciten a distancia. El sistema en línea permite que las personas se inscriban para solicitar asilo desde teléfonos o computadoras, una opción que podría reducir el número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, pero que aún no se ha aprobado de forma generalizada. Los agentes fronterizos estadounidenses realizaron casi 200.000 detenciones por entrada ilegal en la frontera sur en el mes de julio, el mayor total mensual desde marzo del 2000. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos será el país anfitrión de la novena Cumbre de las Américas, el evento regional de mayor importancia en el hemisferio. La Casa Blanca ha dicho en un comunicado que el cónclave, donde jefe de Estado y de Gobierno van a debatir sobre políticas comunes a toda la región, tendría lugar a principios de verano de este 2022. La reunión se ha celebrado aproximadamente cada 3 años desde la primera cumbre, desde Miami en el año 94. Pero tras ser excluida de las 6 primeras ediciones, Cuba asistió por primera vez a este evento en 2015 por invitación de Panamá. Allí tuvo lugar un encuentro entre el entonces presidente Barack Obama y el gobernante Raúl Castro. Luego, Cuba participó en 2018 en la Cumbre de Perú. En ambos eventos, la delegación del régimen protagonizó escándalos contra representantes de la sociedad civil cubana independiente y actos de boicot en reuniones y también en foros oficiales. Son las 10:24. Estados Unidos se ha pronunciado en las últimas horas sobre la acción de la policía del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, de no solamente confiscar el papel, sino el haber allanado la sede del periódico más importante, que es La Prensa. Estados Unidos ha repudiado esta acción. Las fuerzas de seguridad de la dictadura ingresaron hoy a las oficinas del periódico e incomunicaron a los periodistas. Antes ya lo habían dejado sin papel. Donaldo Hernández nos describe lo que se está viviendo en Managua.
Un día después de que el diario La Prensa anunció el cierre de su edición impresa, la Policía Nacional tomó la sede y anunció la apertura de una investigación en contra de la empresa y sus directivos por el supuesto delito de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos.
Pues entraron primeramente dos patrullas, una se estacionó en el parqueo y la otra pues entró hacia adelante. Cuando quisimos entrar, pues cerraron el portón y nos dijeron que no, que estaba cerrado, que no había acceso, y pues nos pidieron que nos retiraran. Yo por seguridad procedí a retirar.
Los periodistas denuncian que estas acciones son una clara violación a la libertad de prensa.
Fíjate que hasta ayer, con las declaraciones del secretario de la Junta Directiva, tuvimos un poco de tranquilidad cuando refirió de que no había riesgo de desempleo y que se iban a mantener los puestos. Sin embargo, ya con esta situación de que la policía ingresó, ya hay cierta incertidumbre y cierto temor por parte de los colegas.
El secretario de la Junta Directiva de La Prensa lamentó que el periódico más antiguo del país, fundado hace 94 años, llegó a su fin.
Somos un país que quedamos sin un medio escrito en circulación. No digo que no estamos informando, pero sí un medio escrito no va a existir.
Organizaciones de derechos humanos han condenado estas acciones del gobierno contra el diario La Prensa y el periodismo independiente. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a las 10:27, quieto, en primera los deportes ya están aquí con el olímpico, el siempre olímpico Rafael García Toledo.
El equipo Miami Heat volvió a firmar al veterano Udonis Haslem por un año con un mínimo de 2.6 millones de dólares. Haslem tiene 41 años y es el jugador más viejo de la NBA. Él ha estado toda su carrera con el equipo del Miami Heat. Ha estado presente en las 6 ocasiones en que estuvo la franquicia en los finales, incluyendo los campeonatos del 2006, 2012 y el 2013. Y en otra noticia, los Cachorros de Chicago colocaron al derecho Jake Arrieta en lo que llaman waiver de liberación incondicional. Esto fue un día después que permitió 7 carreras y 8 hits en la primera entrada de la derrota por 10-0 ante los cerveceros de Milwaukee la noche del miércoles. Arrieta tiene marca de 5 ganados, 11 perdidos, con 6.88 de efectividad. Este es un hombre que ganó el Cy Young en el año 2015, pero desde entonces ha ido para atrás cada vez más. Y el equipo de los Clippers de Los Ángeles acaba de amarrar por 4 años más, vamos a decir, a Kawhi Leonard. Lo amarraron muy bien, con un contrato de $176.300.000. Eso incluye una opción del jugador para la temporada final. Él ha sido 2 veces el jugador más valioso y declinó una evolución de 36 millones del 21 al 22 para tomar este contrato. Este es un hombre que tiene 30 años y ha promediado 26 puntos, 6.8 rebotes, 5 asistencias y 1.7 robos en 109 apariciones de los Clippers este año. Y el mayor de los Antetokounmpo, Tanasi Antetokounmpo, acordó un nuevo contrato de 2 años con los de Milwaukee. Antetokounmpo es el hermano mayor, como le dije, del jugador que fue jugador más valioso de la NBA en 2 ocasiones, Giannis Antetokounmpo. Él jugó 57 partidos durante la temporada de campeonato de los Bucks, promediando 2.9 y 2.2 rebotes. O sea, no hizo mucho Antetokounmpo. Tiene 29 años, como le dije, un poquitico mayor que su hermanito, que es un fenómeno. Y los Celtics de Boston firmaron a la agente libre el guardia Dennis Schroeder después de llegar a término con el contrato Eso se confirmó por su agente. Choe tiene 27 años, el contrato es por un año por 5.9 millones de dólares. Y los Nets de Brooklyn están contratando al ex entrenador del Magic de Orlando y de los Hornets de Charlotte, Steve Clifford, y es como asesor de entrenadores. En su rol de consultor, Clifford, quien era el asistente más buscado en el mercado, estará con el equipo periódicamente durante la temporada 2021 a 2022. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 10:31. Bienvenidos amigos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Efraín García en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La iniciativa Justicia 11J puso en marcha una campaña de recogida de firmas en la plataforma digital Change.org con una serie de demandas al régimen cubano. Tras la represión contra los manifestantes que salieron a las calles el 11 de julio reclamando libertad. La petición se ampara en artículos de la Constitución cubana que han sido violados por las autoridades y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre las demandas se encuentran información sobre el número de personas detenidas, transparencia en los procesos legales y revisión de aquellos que ya han recibido sentencia. Además, pide archivar todos los expedientes o investigaciones abiertas contra manifestantes y el indulto para las 152 personas declaradas por Prisoners Defenders como presos políticos. Solicita también la aprobación del decreto ley sobre el derecho a la reunión y la manifestación incluido en el cronograma de la Asamblea Nacional para este año. Asimismo, pide el ingreso a Cuba de grupos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para inspeccionar los centros de reclusión y una disculpa pública del gobernante Miguel Díaz-Canel. La madre de un adolescente detenido tras las protestas del 11 de julio asegura que su hijo es todo un héroe. De esto nos habla Ibe Pacheco.
El joven Roulán Jesús Castillo Castro, de 17 años, se encuentra detenido desde el día 16 de julio por participar en las protestas populares en La Habana. Su madre, Yulinela Caridad Castro Pérez, así lo explicó a Radio Martí.
Participó en 10 de octubre. Él fue para la casa y el día 16 fue a casa de un amiguito. Era el cumpleaños, saliendo ahí junto con otro más, una patrulla, casi que me lo mata. El policía le tiró la patrulla arriba como si fuera un asesinato, no sé.
Al ser arrestado en plena calle, Roulán fue llevado a la unidad policial de Aguilera en el municipio 10 de octubre.
Empezó a gritar en la unidad que por favor, que le dolía la muela, y un policía le dijo, si tú fuiste capaz de hacer lo que tú hiciste, tienes que tener valor, aguantar un dolor. Y él le dijo, no sean inhumanos, somos personas. Él estaba la casa afuera, él estaba ya metido en los calabozos y yo sentía la bulla de mí. Y uno le dice al otro, golpéalo, dale con el bastón. Estuve 2 días con 2 noches durmiendo ahí afuera, no mirar en la calle. Me mantuvieron todo el tiempo de que él estaba ahí. Digan, el niño está bien, y resulta ser que salen unos muchachos del calabozo. Y me acerco a ellos y le digo, ay, mi vida, ustedes me pueden decir si ustedes vieron a mi niño ahí. Dice, sea Roland, dígale, sí. Dice, no madre, a él le dieron un golpe y lo esposaron y se lo llevaron para 100 y Aldabó.
Precisamente en 100 y Aldabó permanece Roulán en prisión preventiva, acusado de los delitos de atentado, desorden público y daños.
Yo lo pude ver en 10 minutos. Lo único que me dijo fue, mamá, cuídate mucho, yo te quiero. me dijo, mamá, aquí no me han cambiado ni el uniforme, ni la ropa de cama, ni la toalla, cogí sábana.
Rowland es padre de un niño de 1 año y 4 meses que vive junto a él y su madre, quien es paciente de cáncer. Los tres residen en un consultorio médico en Arroyo Naranjo, en el que irrumpieron por no tener vivienda. Según Yulinela, su hijo Roulán Jesús Castillo, de 17 años, quien participó en las manifestaciones pidiendo libertad para Cuba, es un héroe.
Mi hijo es un héroe. Mi hijo no llevó uniforme alguno por luchar por una Cuba mejor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El creador de la aplicación Apréstate, con más de 200.000 usuarios dentro de Cuba, está pidiendo a la creatividad para que la lleven a Internet los cubanos, pero considera que será un objetivo muy difícil de lograr, como nos explica Amado Gil.
El Senado de Estados Unidos recientemente aprobó una enmienda para que la Casa Blanca facilite servicio de Internet sin censura a Cuba. Por otro lado, el Departamento del Tesoro estadounidense alentó a empresas e individuos nacionales para que proporcionen servicios de Internet y telecomunicaciones a Cuba. Pero la realidad es una: circunvalando al régimen de La Habana, no se puede llevar Internet a todos los cubanos. Al menos así aseguró a Radio Martí Salvi Pascual, creador y director ejecutivo de la aplicación Apretaste, con más de 200.000 usuarios en el interior de la isla.
Es muy difícil acercar la Internet a un país que no solamente no quiere poner Internet, sino que tiene un interés en que tú no lleves la Internet hacia ellos. Sí. Desde el punto de vista técnico de infraestructura es muy difícil, porque para tener Internet de alta velocidad hace falta tener cierta infraestructura técnica que es trabajosa de poner, que es costosa de mantener, y que si Cuba no está de acuerdo en recibir ayuda para crear esa infraestructura, pues es muy, muy trabajoso empujarla.
Sin embargo, afirma este profesor universitario especialista en tecnología para el bien social que en el caso de Cuba hay que ser creativos.
Hay opciones. Si nosotros desde aquí de Estados Unidos quisiéramos crear esa infraestructura, pues hay varias maneras, que ninguna es óptima. Y hace falta mucha también voluntad política para lograrlo, es lo que yo creo que ahora mismo está faltando. Una de las más interesantes es, pues, en Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos hay internet satelital, y es conectar el satélite de la embajada de Estados Unidos en un router Wi-Fi que sea capaz de regar al menos información a través de lo que de la embajada, en las áreas a través de la embajada, y usando el Ethernet y las alternativas que existen en la isla, que hoy mismo los cubanos han creado underground, sin la aprobación del gobierno, pues regar la internet a otros lugares de La Habana. Y con las embajadas y los centros de colaboración que son aliados a Estados Unidos, que tienen sede dentro de la capital o del territorio nacional. Esa es la manera más sencilla de crear infraestructura como tal, con lo que existe ahora mismo.
Salvi Pascual calificó de muy positivo el interés que muestran muchos políticos en Estados Unidos para llevar Internet a Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La policía política impuso 2.000 pesos de multa al opositor Mario Alberto Hernández por violar el dispositivo de seguridad alrededor de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana.
Voy para Porvenir, para el auto, para la sede de la Dama de Blanco, y en el momento cuando salgo de la sede de la Dama de Blanco, en la esquina ya habían una patrulla, 2 o 3 policías de la ciudad de Estado, me detuvo Mario, me marca el carnet que tú traes ahí, mira, una memoria con documentales y películas. Me llevaron para Aguilera, allí en Aguilera me pusieron la multa de 2.000 pesos por violar dispositivos de seguridad. Yo le dije que qué dispositivo de seguridad había violado yo, cuando yo no veo policía, ni me detiene nadie, ni me dice para dónde voy, yo entré normal a una casa, como entro a cualquier casa en Cuba. Pero es la mentira constantemente que existe de este gobierno, de esta dictadura, que sigue abusando del pueblo cubano, sigue abusando el poder. Por eso el mundo está acusando al gobierno cubano por violar constantemente, abusar del ciudadano cubano. Como el cubano no tiene derecho a nada, abusan y le pagan a la gente que piensan diferente.
El opositor Francisco Rangel Manzano, por su parte, arrestado durante las protestas del 11 de julio en la localidad de Colón, permanece en la prisión de Combinado del Sur en Matanzas, sin recibir los alimentos que le ha llevado su familia. Su esposa, Regla Brunate, habló con Radio Martí.
Ayer en la mañana, después que tuvo que alquilar una máquina, pedir un permiso para el transporte, cuando me dirigí a llevarle una jaba de comida al Combinado del Sur, que es donde él se encuentra, no me la aceptaron. Aparte de nosotros, había otra máquina más, familiares también de los manifestantes del 11 de julio. No dejaron tampoco pasar a nadie, porque nos dijeron de que los papeles de matanza no habían llegado, que ellos estaban en plan de depósito. Desde que los papeles no llegaran, ella no pertenecía al Combinado del Sur. Solamente le dejaron pasar la jaba de Pato Bascar. Después de tener que ir en una máquina hasta Matanza con todos los alimentos, con la escasez y necesidad que hay, con todo el trabajo que yo pasé para llevarle sus alimentos, el aseo fue lo único que dejaron llevarle. Lo demás, lo que es la comida, no la dejaron. Ayer en la tarde, él me llamó, que por cierto, hospital. Él sí tiene los medicamentos. Él me dijo que tenía los medicamentos. Ya yo se lo había llevado de la vez pasada que fui. Pero bueno, él tiene una cardiopatía isquémica. Él es hipertenso. Yo sí, cuando él habló conmigo, lo noté que estaba con falta de aire. Se lo dije. Eso es una falta de respeto, una falta de humanidad. Un mes ya Francisco lleva allá y a él no lo han dejado aceptar una jaba de comida. Con la necesidad que hay, con el hambre. Si en el pueblo hay hambre, imagínese usted en una cárcel.
Decenas de cubanos y cubanoamericanos, en buena parte jóvenes, se congregaron frente al edificio de la ONU de Manhattan, donde un grupo de ellos, vestido de uniforme verde olivo, recreó el entierro de Fidel Castro, quien a propósito hoy estaría de cumpleaños. Entre gritos de libertad para Cuba, Freedom for Cuba, recordaron que no quieren medicinas ni remesas, sino lo que piden es libertad. Allí mismo, cubanos de todas las edades se dieron cita frente a la sede de la ONU en Nueva York para pedir libertad para Cuba. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez habló con un joven manifestante que, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, se siente más cubano que ninguno.
Arnés Jesús Recio, estás aquí frente a Naciones Unidas. ¿Qué edad tú tienes?
Yo tengo 14 años.
¿Y qué te trae aquí hoy?
Me trae aquí a hablar por los hermanos míos que están en Cuba, que no pueden salir para la calle, que no pueden decir la verdad, lo que está pasando en el pueblo, que no puedan tener libertad como yo, que no puedan hablar, expresarse de la forma que ellos quieran expresarte, que el gobierno no lo dejen expresarse de la manera que ellos quieran, que no se puedan pagar por la libertad que ellos quieren.
Arniel Jesús, ¿dónde naciste tú?
Yo nací en Las Vegas, Nevada, pero yo soy un cubano más.
¿Tú eres cubano más?
Yo soy un cubano más.
El opositor Lázaro Díaz, por su parte, fue informado en un interrogatorio policial que se encuentra bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria por el delito de instigación para delinquir. Díaz, quien estuvo detenido por participar en las protestas populares en Colón, Matanzas, dijo a Radio Martí que los represores tenían un marcado interés en su teléfono celular.
Sí, me citaron el día 11 de agosto para las 10 de la mañana en el Centro de Investigativo Técnico aquí en Colón, para tomarme las mismas declaraciones que me habían tomado el 11 de julio pasado y abrirme un expediente con una medida cautelaria donde se me acusa de citación y tenemos el número del expediente, el caso, para nombrar a un abogado. Y me hicieron unas cuantas amenazas, una amenaza fundamentalmente que quieren que yo le entregara mi teléfono. Yo le dije que mi teléfono se me había averiado hacía un tiempo atrás, entonces me pidieron que le llevara a la línea. Le dije no, que la línea era mía. Pero es una cosa que estuve batiendo con el capitán Alió, que fue uno de los que me entrevistó, que me entregó el expediente, me estuvo enseñando el expediente mío porque yo estaba ahí, me tuvieron alrededor de una hora en el técnico de aquí de Colón, Matanzas. Y yo participé en la protesta junto con Francisco Raúl Manzano, que fuimos arrestados los dos juntos y al cabo de los 5 días me soltaron a mí después en institución penal de Matanzas. El papel que me dieron fue ese para que nombrara el abogado ahí donde aparece porque estoy acusado con mi nombre y apellido y el número de causa y el delito que me están acusando. Bueno, hay una cosa que insistieron mucho fue en quitarme el móvil de teléfono fundamentalmente. Ellos están tomando estas medidas fundamentalmente a partir del día 11 para acá porque ya hay varias personas ya le han quitado el teléfono y no se lo han devuelto. Entonces, de una manera más que ellos manteniendo desinformados, quitándonos el teléfono, cuyo acción yo tengo que coger y cuando salgo para la calle no puedo andar con móvil ninguno arriba.
Son las 10:43. Comenzó en México. El chavismo y la oposición arrancaron un intento de un nuevo diálogo para buscar una solución pacífica a la crisis venezolana. Tras los fallidos diálogos de Barbados en 2019, en la República Dominicana en 2018, la mesa se instaló esta tarde, en el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, la mediación de Noruega y el auspicio del gobierno mexicano. Y a través de un mensaje difundido por los canales oficiales del gobierno interino y las redes sociales del mandatario interino, Juan Guaidó le informó a los venezolanos que tras culminar la etapa de pendulación que se trabajó con la facilitación del país, habló de Noruega, arrancaba esta negociación.
Iniciamos el proceso de negociación con el acompañamiento de la comunidad internacional.
Para los venezolanos, este proceso significa la posibilidad de lograr una solución, un acuerdo integral para poner fin a la tragedia que atraviesa nuestro país. Nuestros objetivos son y seguirán siendo muy claros: lograr una solución a la catástrofe nacional, lograr un cronograma para elecciones libres y justas que incluya la elección presidencial, atender la emergencia humanitaria, reinstitucionalizar el país a través de poderes independientes, el respeto a la Constitución y garantías para todos los venezolanos. Y mi compromiso con ustedes, en ejercicio de mis deberes y responsabilidades, es que ningún interés particular o de ningún grupo supere la necesidad de toda una nación. Mi compromiso está en lograr por lo que tanto hemos luchado y sacrificado, en insistir en la unidad, en presionar para lograr nuestros objetivos y hacerlo con transparencia. Contaremos con una delegación representada por Gerardo Blay, que quien, como saben, será jefe de la delegación, miembros de partidos políticos que componen la plataforma unitaria y miembros de la sociedad civil. Esta delegación representa a Venezuela, representa a la unidad, a los ciudadanos. Este proceso, además, tendrá por primera vez una agenda pública. El debate tendrá, sin duda, temas complejos y algunas soluciones no serán sencillas. Y de eso tenemos que estar conscientes, pues es parte del proceso. Pero tengan la certeza y la confianza de que la prioridad de los temas se centran en encontrar soluciones para todos los venezolanos. Venezuela necesita atender de inmediato la crisis, pero también recuperar nuestros derechos, la posibilidad de elegir, que se restablezcan los espacios de lucha democrática, que cese la persecución a quien piensa diferente.
Los Estados Unidos reiteraron que acompañan esta intención de que Venezuela vuelva a la democracia. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, reiteró que el régimen de Nicolás Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones estadounidenses al permitir que los venezolanos participen en elecciones libres y justas. Desde Washington, Michel Sagué.
A una pregunta sobre el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la oposición en México y las exigencias del mandatario venezolano de que Estados Unidos elimine las sanciones contra su gobierno, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington ha dejado claro que Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones, creando las condiciones necesarias para permitir que se celebren elecciones libres y justas en Venezuela. It requires the Maduro regime to engage. Él dice que requiere que el régimen de Maduro participe en discusiones sinceras con la oposición, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, que resulten en una solución negociada integral a la crisis venezolana. Dice que, como señalaron en la declaración conjunta del 25 de junio con los socios de la Unión Europea y Canadá, acogen con beneplácito avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos e instituciones democráticas en Venezuela y están dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos. A una pregunta sobre la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, para que Estados Unidos declare a Venezuela como un país promotor del terrorismo, Price dijo solamente que hacen esas decisiones con base en los hechos, que hacen esas determinaciones de forma regular y que no comentan sobre deliberaciones potenciales relacionadas con el uso de la autoridad de designación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos ha compartido hoy en redes su repudio al allanamiento al diario La Prensa de Nicaragua, llevado a cabo por las fuerzas de seguridad sandinistas, quienes ingresaron a la redacción del medio y no permitieron que los periodistas se movieran libremente. El allanamiento policial inició a mediodía y se extendió durante unas 4 horas. Mediante el posteo de un tuit, el organismo estadounidense, parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se encarga de implementar la política exterior del país en el hemisferio occidental, escribió: la policía de Ortega Murillo allanó las oficinas del único diario de Nicaragua sobre la base de dudosas denuncias de irregularidades fiscales. Hacemos un llamado al régimen para que respete la libertad de expresión de la prensa en lugar de actuar para silenciar sus informes. Y es que desde Managua se reporta Daliana Ocaña con la reacción de esta información.
Un nuevo bloqueo
bloqueo de materias primas de la Dirección General de Aduanas de Nicaragua provocó que el diario La Prensa deje de circular en el país y el propio periódico anunció el jueves con una portada de protesta titulada La dictadura retiene nuestro papel pero no puede ocultar la verdad, que esa era su última edición impresa después de 95 años de mantener a los nicaragüenses acostumbrados a recibir su publicación diaria. Así, Nicaragua se convirtió en el único país del hemisferio occidental que no tiene diarios impresos, según la verificación que realizó la Sociedad Interamericana de Prensa a principios de 2020. Juan Lorenzo Holman, secretario de la Junta Directiva de la Prensa, dijo a La Voz de América que continuarán insistiendo hasta que Aduana les entregue el papel retenido.
Estamos suspendiendo la impresión momentáneamente y de forma indefinida, porque no sé cuándo me van a soltar el papel.
El grito de alarma de la prensa ocurre en medio de las presiones, amenazas y hostigamientos contra los periodistas independientes de parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sergio Marín Cornavaca, director del medio digital La Mesa Redonda, conversó con La Voz de América desde el exilio en Costa Rica.
Quiere, ¿verdad?, eliminar las voces, no solamente las voces de disidentes, las voces del pueblo.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha destacado en varias ocasiones que el gobierno de Daniel Ortega viene utilizando todos los instrumentos legales y judiciales en contra de medios, periodistas y opositores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y esto ha tenido ya eco. Académicos y periodistas en El Salvador, por ejemplo, están viendo con preocupación el cierre de la versión impresa del diario La Prensa de Nicaragua. En San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
La publicación de la última edición del diario La Prensa de Nicaragua, considerado el más antiguo de la nación centroamericana y que tomó esta medida debido a las dificultades para la importación de papel, genera preocupación entre académicos y organizaciones que promueven en El Salvador el derecho a la información. En toda sociedad democrática, la ciudadanía tiene el derecho a buscar información a través de los distintos medios de comunicación, incluyendo, por supuesto, los periódicos impresos, dice Wilson Sandoval de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia.
DTJ. En un estado como el Nicaragua, que es un régimen autoritario y en donde poco a poco se han ido suprimiendo los medios independientes, esto implica que únicamente hay una comunicación unidireccional, ¿no? Desde el oficialismo hacia la sociedad.
Las condiciones para el ejercicio periodístico en El Salvador también son difíciles y la Asociación de Periodistas Salvadoreños APES registra en lo que va de este año 164 vulneraciones y restricciones a la labor de informar, según dice el relator de la entidad, Serafín Valencia.
Conocimos el caso del editor del Faro, Daniel Izárraga, de origen mexicano, que fue expulsado del país mientras preparaba una investigación sobre presuntos actos de corrupción, y otro reportero del mismo periódico, el estadounidense Oliver Gressier, a quien le fue negado pues el permiso de trabajo.
En los casos de los periodistas Daniel Izárraga y Oliver Gressier, las autoridades migratorias argumentan incumplimientos en el trámite de los respectivos permisos para trabajar en el país. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
A las 10:52, vistazo a Matanzas, 26 grados de temperatura, cielo cubierto, hay tormentas en el área. En un vistazo al mundo, preocupa la situación de Afganistán. Los talibanes siguen conquistando territorios y avanzando hacia Kabul, la capital, en una ofensiva fulgurante, lo que ha provocado que Estados Unidos y el Reino Unido organicen evacuaciones de urgencia de sus ciudadanos y del personal diplomático.
En pocos días, el gobierno afgano ha perdido el control de la gran mayoría del país y los insurgentes controlan casi la mitad de las capitales provinciales. La mayoría cayó en sus manos en tan solo una semana. El viernes, los talibanes se apoderaron fácilmente de Firozkoh, capital de la provincia de Ghor, y de Pulialam, capital de la provincia de Logar, a tan solo 50 kilómetros de Kabul. Horas antes, habían logrado la caída de Lashkargah en el sur y de Kandahar y Herat, segunda y tercera ciudad de Afganistán. Con estas ciudades, prácticamente todo el norte, el oeste y el sur del país está bajo control talibán. Kabul, Mazar-i-Sharif al norte y Jalalabad al este son las tres grandes ciudades que el gobierno sigue controlando. En la capital siguen la evolución del conflicto con preocupación. Si los talibanes vienen a Kabul, habrá desplazados también aquí. Todos los habitantes de Kabul estarán más preocupados si vienen. Se repetirá una tragedia. Los talibanes iniciaron su ofensiva en mayo cuando el presidente estadounidense Joe Biden confirmó que las tropas extranjeras saldrían del país. La salida de los soldados tiene lugar 20 años después del inicio de su intervención para expulsar del poder a los talibanes, que se negaban a entregar a Osama Bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Debido a la situación actual, Washington decidió reducir aún más su presencia diplomática en Kabul en las próximas semanas. También el Reino Unido anunció que 600 militares ayudarán a sus ciudadanos a salir de Afganistán. En un mes, al menos 180 civiles, entre ellos niños, murieron en Lashkargah, Kandahar, Herat y Kunduz, y 250.000 personas huyeron de sus hogares por el conflicto. El conflicto se ha acelerado mucho más rápido de lo que esperábamos y la situación tiene todas las características de una catástrofe humanitaria. Según la ONU, un 80% de los que han tenido que dejar sus casas son mujeres y niños.
A propósito, el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido este viernes al Talibán que la comunidad internacional no les reconocerá si toman Afganistán por la fuerza. Reiteró su apoyo al gobierno del país, donde la alianza mantendrá una presencia diplomática que ajustará cuando fuere necesario. Stoltenberg señaló en un comunicado que el Talibán debe entender que seguirán comprometidos con una solución política al conflicto. Los embajadores de los países de la OTAN mantuvieron este viernes una reunión de consultas sobre la situación en Afganistán, crítica ante el recrudecimiento de esta ofensiva del Talibán tras la retirada de las tropas extranjeras el 1 de mayo. La alianza evalúa los recientes desarrollos tras la toma de otras dos capitales de provincia por el Talibán y con un total de 17 en la última semana. El secretario general de la OTAN destacó que los aliados están preocupados por los altos niveles de violencia causados por la ofensiva del Talibán, incluyendo los ataques a civiles, matanzas y los severos abusos de los derechos humanos. El gobierno de Australia, por su parte, ha emitido un comunicado en el que expresa la preocupación por la periodista Cheng Lei, quien después de un año de haber sido detenida en China por cargo de espionaje, permanece arrestada y sin acceso a un abogado, declaró el primer ministro Marise Payne. La ministra declaró que los funcionarios consulares han estado visitando regularmente a Cheng y que el gobierno de Australia provee asistencia necesaria tanto para ella como para su familia. Agregó que el gobierno de Australia espera que Cheng sea tratada con consideración y respeto de acuerdo con las normas internacionales establecidas. Asimismo, artistas en Hong Kong son uno de los grupos que enfrentan cada vez más presiones bajo la nueva ley de seguridad nacional del gobierno central chino. El diario digital Arnet.com reporta que varios miembros del Consejo de Desarrollo Artístico de Hong Kong renunciaron a sus puestos esta semana. Uno de ellos es Chris Shang Kan-shing, conocido por haber defendido la obra Los Derechos del Artista Disidente Chino Ai Weiwei. Chang declaró en entrevista al diario South China Morning Post temer por la seguridad, su seguridad personal, pero no dio detalles al respecto. Para los oyentes que nos han preguntado, el estado de salud de Vicente Fernández registra leve, aunque positivos avances después de que fuera ingresado por una lesión que sufriera en una caída. Los que nos están preguntando, ¿hay alguna pérdida de funciones en las cuatro extremidades que ya han sido superadas? Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Radio Martí, edición correspondiente a las 10 de la noche desde el estudio, el ingeniero Efraín García, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias, feliz noche, distanciamiento social, lavado de manos y usen el nasobuco o mascarilla, por favor. Muy amables.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.